Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para echarla contigo.
Es complicado probablemente ganar, pero el premio yo creo que consiste básicamente en esa nominación y la importancia que eso tiene para nuestra cinematografía.
Vanity Fair y Deadline han rectificado después de que describieran a Banderas, al actor malagueño, como el único nominado al Oscar de color, o sea, negro. La identidad y las etiquetas étnicas se han convertido en una auténtica obsesión en Estados Unidos desde que la política hace unas décadas segmentó a la población en categorías. Aquí vamos por el mismo camino. No por cuestiones étnicas, sino por cuestiones de identidad, identidad territorial, nacional, identidad sexual, identidad biológica. Es como si la revolución moderna, que reconoció que todos somos iguales, sobre todo personas, se estuviera disolviendo.
Yo personalmente no soy un adivino, ni el CIS es una casa de adivinanzas. Va a haber muchos motivos por los que hay que dimitir, pero si yo no lo voy a hacer.
Un día después de las elecciones de noviembre, después de un estrepitoso fracaso de predicciones del CIS sobre la intención de voto, Tezanos, como acabamos de escuchar, anunció que no dimitía, que no era divino y que los errores no eran para tanto. Tezanos se equivocó y se equivocó mucho. La última encuesta antes de las elecciones decía que el PSOE iba a conseguir entre 133 y 150 escaños. Al final, el resultado no mejoró, perdió. También dijo Tezanos que al PP iba a sacar entre 74 y 81 diputados y consiguió 89. El error de Tezanos no le ha pasado factura, probablemente porque cumplió con su objetivo, porque Tezanos presentó en vísperas de las elecciones de noviembre al PSOE como un partido que iba a ganar, mejorando sus resultados. Y hoy Tezanos nos ha vuelto a ofrecer una encuesta de intención de voto. ¿Qué piensan los españoles del acuerdo del PSOE y de Podemos? ¿Ha mejorado la intención de voto de Sánchez después de su investidura con la abstención de Bildu y de Esquerra? Eso es lo que nos estamos preguntando. Eso es lo que nos gustaría saber de una encuesta. Bueno, pues el CIS, que pagamos todos, no ha preguntado ni cuál es la valoración del acuerdo PSOE y de Podemos y no ha podido preguntar por el apoyo de Esquerra porque se hizo la encuesta antes de la investidura. El CIS de Tezanos nos da un mapa electoral muy parecido al del 10 de noviembre, es decir, un PSOE al alza, pero no incluye preguntas explícitas sobre la coalición de PSOE y de Podemos. La encuesta está realizada cuando el acuerdo de coalición ya estaba cerrado, pero se cerró la encuesta el 19 de diciembre antes de la investidura. Otras encuestas, independientes y posteriores, han apuntado que el acuerdo con Podemos y la investidura con Esquerra y Bildu están pasando factura a Sánchez. Hay otros datos interesantes en el CIS de Tezanos. A pesar del acuerdo con Podemos y como consecuencia de ese acuerdo, el 75% de los españoles pensamos que la situación política es mala y más de un 90% de los españoles creemos que esa situación política no va a mejorar. Si pudiéramos hacer caso al CIS de Tezanos, al menos en esta cuestión, en la valoración de la situación política, habría que concluir que el gobierno progresista de PSOE y de Podemos no levanta entusiasmo ni optimismo ni entre sus votantes, porque hay muchos de sus votantes que piensan que, a pesar de ese acuerdo, la situación política es mala o muy mala y que no va a mejorar el año que viene. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Hoy aquí en este programa, en la tarde, vamos a hablar de los retos que nos plantea la inteligencia artificial. Retos éticos, laborales, sociales, en comunicaciones. ¿Cómo nos vamos a relacionar con las máquinas? Es un futuro que es ya muy presente y lo contamos con una eminencia mundial en la materia, la doctora Nuria Oliver. Hablamos también de que se cumplen 100 años de la ley seca de Estados Unidos. Repasamos la historia de Al Capone como el mafioso más conocido de los que nacieron a la sombra de esta ley. Y ya sabemos cuál es la mejor croqueta del mundo y dónde se hace, Rosa Rosado.
Pues sí, hoy le preguntamos.
Rosa aquí. Buenas tardes, Rosa.
De hecho, queremos hablar de croquetas con los oyentes. ¿Quién puede negarse a una buena croqueta de cocido?
Hola, gente. Mi croqueta favorita es la de cocido. Me puedo comer 4 o 5 de una sentada. Las hago yo y mi truco es, como en mi casa somos celíacos, le añadimos a la masa un poquito nuez moscada que le da un toque especial. Un beso para todos.
Solo diré que tenemos a alguien en el equipo que ha dicho hace un rato que él se ha llegado a comer 50 croquetas.
No. Esos son exageraciones.
Hablamos de croquetas con los
croquetas
oyentes.
50 croquetas en un mes.
Deja los mensajes en Twitter, en Facebook y en el 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Tengo un montón de nombres propios. Primero, Iker Casillas, posible candidato a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Ha hablado Xavi Hernández, del no al Barcelona. El Atleti pelea por Cavani. En-Nesyri, del Leganés al Sevilla. El Valencia pone en el mercado a Kevin Gameiro. ¿Dónde se va a jugar el partido Unionista-Real Madrid de la Copa? Ojo que se puede jugar en Madrid. Y, por supuesto, Carlos Sainz. Esa es nuestra primera comunicación del día. Desierto de Arabia Saudí, Rally Dakar, a falta de una etapa. Carlos Miquel, enviado especial. Está Carlos Sainz a punto de ganar su tercer Rally Dakar.
400 kilómetros para proclamarse campeón del Rally Dakar por tercera vez. Eso es lo que le queda a Carlos Sainz para entrar o aumentar incluso su leyenda. Y es que hoy, en una jornada muy complicada con más de 100 kilómetros de dunas, ha sabido gestionarlo bien, ha tomado todas las precauciones posibles y no ha perdido demasiado tiempo con sus principales rivales, con Peter Hansel a la tilla, solo 8 minutos, lo tiene a 10 minutos en la general y lo tiene en buena situación para conseguir la victoria. Él es muy cauto, dice que hasta el final no va a hablar del triunfo, y también buena actuación de Fernando Alonso, que salía muy atrás en el puesto 113 y ha terminado octavo. Y por cierto, en motos ha perdido tiempo Barreda, ha ganado la etapa Quintanilla, Barreda está quinto en la general.
Este es Carlos Sainz en el micrófono de Carlos Miquel.
Hay que hacer una etapa normal y seguir para adelante y tratar de hacer una buena última etapa, ¿no? Porque un pinchazo, un error de navegación, cualquier cosa te puede retrasar.
Noticia ahora del partidazo contada anoche con Juanma Castaño. ¿Quién quieren, Juan Antonio Alcalá, que sea rival de Luis Rubiales en unas posibles elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol?
Bueno, los enemigos de Luis Rubiales, que al parecer se cuentan por docenas, pensaron en el candidato ideal para ganarle a Rubiales las elecciones a la presidencia de la Federación del próximo mes de marzo. Y el candidato ideal elegido fue Iker Casillas, actualmente enlace entre la plantilla y la directiva del Oporto. Es una idea del presidente de la AFE, David Aganzo, muy bien vista por Javier Tebas, que ya tiene a Iker Casillas como embajador premium de la Liga. Casillas tiene su ofrecimiento desde hace algunos días, desde Navidad, lo medita en su casa de Oporto, aunque según informa Deportes COPE, podemos informar que hoy por hoy Iker Casillas está muchísimo más cerca del no que del sí. Si Iker diera el paso, las elecciones de marzo a la presidencia de la Federación serían un mano a mano espectacular entre Luis Rubiales e Iker Casillas. Si Iker dice que no, como parece, se hará realidad, Corrochano, la peor pesadilla de Tebas, que es aguantar a Rubiales 4 años más como presidente de la Federación hasta el año 2024.
De un campeón del mundo, Iker Casillas, a otro campeón del mundo, Xavi Hernández. Nos faltaba por escuchar las explicaciones de Xavi sobre el no al Barcelona, Víctor Navarro.
Por fin conocemos su parecer públicamente. Ha hablado en Qatar hace unas 6 horas en la rueda de prensa previa a la final de la Copa Nacional que disputará mañana. El actual entrenador del Al-Sadd reconoce lo que ha sido un secreto a voces, la justificación de por qué a Vidal y Grau viajaron hasta Doha. Xavi, que seguirá en Oriente Medio al menos esta temporada, ha explicado su no al Barça.
Yes, it's true that I have had a proposal for.
Sí, recibí una oferta del Barça en presencia de Óscar Grau y Vidal aquí en Doha.
I didn't accept because I didn't.
No la acepté, especialmente porque es muy pronto para mi formación. Pero mi sueño para el futuro es ser entrenador del Barça.
You and everybody, I didn't feel that this is the right time now.
Me gusta Quique Setién, me gusta su forma de trabajar y espero que tenga éxito. Y le deseo lo mejor. Mi corazón es para el Barcelona y también para Quique Setién ahora.
Y ahora el nombre de 3 delanteros, Cavani, En-Nesyri y Gameiro. Empezamos por Cavani. Andrea Peláez, ¿cómo está la pelea del Atlético de Madrid por contratar al delantero del Paris Saint-Germain?
Bueno, la última hora la dieron en el partidazo Antonio Ruiz y Manolo Lama. Gil Marín ha estado en París en una reunión de la ECA junto al Kelaifi y allí el director deportivo rojiblanco ha intentado abordar de nuevo la operación por Cavani. Viene informando Antonio Ruiz que el delantero uruguayo tiene cerrado su acuerdo desde hace tiempo con el club rojiblanco, pero faltaría que el club parisino acepte negociar. Por ello, el Atleti le habría pedido al delantero que presione a la entidad parisina. Además, información de Manolo Lama, Simeone habría insistido al Atlético en que lo único que quiere en esta ventana de fichajes es Cavani o nada. Anoche, el técnico del PSG, Tuchel, habló del jugador tras no ir convocado al partido que les enfrentó al Mónaco.
¿Cómo está Cavani? ¿Se cuestiona su futuro?
Yo pienso que sí, pero esta pregunta hay que hacérsela a Eddie. Está lesionado, estuve con él y con los doctores ayer tras el entrenamiento. Sintió algo en el pubis y no era posible que estuviese hoy con nosotros en el partido.
¿Usted no quiere que se vaya?
No. Es mejor para todos, para nosotros y para él, para conseguir nuestros objetivos, que Cavani se quede.
Bombazo por inesperado en la Liga Española. El delantero del Leganés, En-Nesyri, se marcha al Sevilla, Víctor Fernández.
El Sevilla ha hecho oficial hace media hora el fichaje del delantero del Leganés, En-Nesyri. La operación se va a los 20 millones de euros, el precio de su cláusula. Las partes han llegado a un acuerdo para pagar esa cantidad. Firma hasta el año 2025. El jugador llegará a Sevilla en las próximas horas y podría entrar incluso en la lista del partido ante el Real Madrid.
Santi Duque, ¿qué va a hacer el Leganés con esos 20 millones de euros?
En el Lega, la operación en En-Nesyri ha sido un misil a la línea de flotación, pero desde ayer por la mañana que supieron la intención del Sevilla ya trabajan para encontrar un sustituto. Son muchos los nombres sobre la mesa, aunque la operación no es fácil por la versatilidad del marroquí. Se valora fichar a dos jugadores, un delantero centro y un extremo. El técnico pepinero Javier Aguirre hablaba así hace apenas una hora de la salida del marroquí.
Pues sorprendido porque, hombre, yo seguía con detenimiento la noticia de Chicharo, que es amigo mío, de la familia y tal. Y estábamos en ello cuando, pumba, nos tocó pues ahí de rebote, ¿no? La verdad no me lo imaginé, no lo esperaba. Y está claro que ahora ya estamos buscando, sí, un sustituto. Lo más rápido posible, evidentemente, porque pues ya para mañana no, pero a ver si para Ebro llega, para cuando sea.
Noticia ahora de Deportes Cope Valencia. ¿Qué quiere hacer el Valencia, Hugo Ballester, con Kevin Gameiro?
Según ha podido saber la cadena Cope, Peter Lim ha dado luz verde a escuchar ofertas por Kevin Gameiro. El delantero francés cumplirá 33 años en mayo y su salida del club, pensada para el final de la temporada, se podría adelantar si llega una oferta que satisfaga al club. Ahora en el mercado de invierno está tasado en torno a 14 millones de euros y el Olympique de Lyon ha preguntado por él. Y el Valencia no pondría pegas a su posible venta.
Y traspaso galáctico ahora en los despachos, porque Gema Santos, ¿dónde se va el Atlético Clemente Villaverde?
Al Getafe. Lo adelantaba Javi Gómara en Mundo Deportivo y lo hemos confirmado en esta redacción. Clemente Villaverde va a ser el nuevo director general del Getafe, pero como dices, es un fichaje galáctico, porque Clemente llevaba 27 años en los despachos del Atlético de Madrid, actualmente era el gerente y portavoz, y antes fue jugador rojiblanco durante 8 temporadas, o sea, toda su vida ligada al Atlético. Ahora, a sus 60 años, en una decisión personal, va a dejar el Atleti y ficha por el Geta, donde tenía, por cierto, una excelente relación con Ángel Torres y toda la directiva.
Y ahora, atentos a esta noticia, porque puede ser noticia durante las próximas horas. Juan Antonio Alcalá, el miércoles hay un Unionista Real Madrid. ¿Dónde se va a jugar este partido?
Bueno, hay que esperar unas horas, pero todo depende, Corrochano, de una licencia de urbanismo que tiene que conceder el Ayuntamiento de Villares de la Reina, que es el término municipal próximo a Salamanca, donde se sitúa el campo de unionistas. Si el Ayuntamiento de este municipio permite mañana instalar una grada supletoria y una iluminación especial para la televisión, el partido de Copa del Rey se jugará en las pistas. Si por temas de urbanismo o por temas de seguridad el Ayuntamiento de Villares no da esa licencia, el partido se va a jugar en el Santiago Bernabéu, ya que el Real Madrid ha ofrecido su campo y toda la taquilla para el conjunto salmantino. Así que mañana hay una reunión decisiva, Corrochano, entre Gobierno de Castilla y León, Ayuntamiento de Salamanca, Ayuntamiento de Villares y Junta Directiva de Unionistas. Ahí se decide todo. Opción 1, las pistas, si hay licencia. Opción 2, si no la hay, el Santiago Bernabéu de Madrid.
Atentos a este mensaje del presidente de Unionistas, Miguel Ángel Sandoval, en el micrófono de Pablo Acebo.
Tenemos solo una decisión, que es jugar en las pistas. Si no jugamos en las pistas, entonces sí que buscaremos el interés económico y nos iremos al Bernabéu. Preferiríamos ir antes al Bernabéu que jugar en el Mántico.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado.
Tienes un gran fin de semana por delante.
Un viernes y un sábado perfectos para tus compras en Hipercor y El Corte Inglés, porque te vas a ahorrar el 21% de IVA en electrónica, electrodomésticos y videojuegos.
Con las ventajas y facilidades de nuestros tecnoprecios.
Además, también te ahorras el 21% de IVA en electrónica deportiva, música y muebles de cocina.
Solo mañana viernes y el sábado en Hipercor y El Corte Inglés.
Y hoy desde las 10 de la noche en nuestra web.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado del trabajo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver, noticias deportivas de los dos equipos que van en la cabeza de la Liga. Por ejemplo, en el Real Madrid, que juega contra el Sevilla, Melchor Ruiz, son las siguientes.
Sí, buenas noticias en lo que hace referencia a la enfermería. Asensio y Hazard siguen trotando sobre el césped en esa fase de recuperación de ambos jugadores. El capitán Sergio Ramos ha alternado hoy el trabajo en el gimnasio y en el césped. Lo ha hecho en solitario, pero tocando ya balón. Y Benzema ha estado con el grupo una parte de la sesión. Jovic se ha ejercitado con absoluta normalidad, por lo tanto está disponible ya para el partido de Sevilla. Mañana, después de la última sesión, Zinedine Zidane decidirá si finalmente cuenta con Ramos y Benzema.
Ese partido es el sábado a las 4, el domingo a las 9 se juega el Barça-Granada, que es el debut de Quique Setién. ¿Qué noticias hay del día en el equipo de Setién, Manolo Oliveros?
Ter Stegen y Artur Melo cada día están mejor, así que no solamente el portero, sino que no se descarta dar el alta médica también al brasileño para el próximo domingo. Más novedades es que hoy Setién ha llamado a Abel Ruiz y para terminar la convocatoria no la dará hasta el día del partido.
Más noticias del mercado de invierno. Empezamos en Mallorca. Jordi Jiménez, pozo del Sevilla al Mallorca.
El Mallorca le anunciaba diciendo: te sufrimos, te perdonamos y queremos disfrutarte. Así con el vídeo, además del golazo que le marcó Alejandro Pozo con el Granada al Mallorca. Llega el futbolista del Sevilla cedido hasta final de temporada al equipo mallorquinista, y el propio Alejandro Pozo ha reconocido que ha sido importante escuchar la opinión de Salva Sevilla.
Ojalá y me aporte mucho, que es un pedazo de futbolista y bueno, a aprender mucho de él.
En Vigo, Santi Peón, está rematado lo de Jason Murillo.
Sí, que va a ser presentado hoy a las 5 de la tarde, puesta de largo oficial del primer colombiano en la historia del Celta, aunque su primer día no ha podido ser peor. Corro, el equipo solo ha podido trabajar en el gimnasio por el temporal que en estas últimas horas azota Galicia. Por cierto, un Celta que intenta, aunque no será nada fácil, traer de vuelta a la Liga a Oriol Romeu.
En el Deportivo Alavés, Álvaro Rubio, ¿a quién ha presentado el conjunto vitoriano?
Ismael Gutiérrez, mediocentro, que llega también del Betis, cesión de año y medio, como curiosidad. Corro, te digo que es primo de Fabián Ruiz, busca hacerse un lugar en la primera división.
La presentación del día en el Eibar, ¿para quién, Oscar y medio?
Para Sebastián Cristóforo, centrocampista uruguayo de 26 años que llega cedido desde la Fiorentina y que tendrá una temporada más de opción. Cristóforo ya conoce además la Liga Española, donde jugó en Sevilla y la pasada temporada en el Getafe.
Mañana se juega a las 9 de la noche el primer partido de la jornada, es el derbi de la zona sur de Madrid entre el Leganés y el Getafe. Vamos con las noticias deportivas del día, Santi Duque.
Con la baja de Siobas y el agujero dejado por Nesiri, afronta el Lega esta nueva final por la permanencia. Todo apunta que Carrillo hará pareja con Braithwaite en el ataque y Bustinza volverá a la titularidad en el centro de la defensa.
Y en el Getafe, ¿qué noticias contamos, Gemma Santos?
Son baja Kennedy y Ángel. En el vestuario no piensan en la mala racha de 3 partidos sin perder que llevan. En rueda de prensa, Bordalás ha confesado que están abiertos a fichajes y le he preguntado, Corro, si mañana la ausencia de Nesiri es una gran noticia para ellos, para el Geta.
Gran noticia. Bueno, el Leganés tiene una magnífica plantilla. Nesiri es un magnífico jugador, pero bueno, a mí me gusta la plantilla del Leganés. Tiene 2 jugadores por puesto. Bueno, es una grandísima plantilla. No, para nosotros no es una alegría. Supongo que habrá sido una alegría para Leganés, porque lo ha vendido por una cantidad importante de dinero.
Vamos con las noticias de segunda división. Atención a esta, que tiene que ver con el futuro del Málaga. Emilio Guerrero Altani va a seguir gestionando el club.
Vida extra para el jeque Altani y palo para la afición del Málaga Club de Fútbol. La titular del juzgado de instrucción número 14 ha desestimado imponer medidas cautelares contra Altani y, por tanto, rechaza intervenir judicialmente al Málaga Club de Fútbol. Entiende la jueza que la denuncia de los pequeños accionistas del Málaga es desmedida y no cree que la mala situación económica que vive el Málaga se deba a la comisión de ningún delito por parte de la familia Altani. Los pequeños accionistas anuncian que van a recurrir el auto de la jueza, pero hasta entonces la familia Altani seguirá gestionando los designios del Málaga Club de Fútbol.
El Málaga ganó el martes, estamos en medio de la jornada. ¿Qué noticias contamos de ayer? Por ejemplo, Jorge Fernández, el líder, empató en los últimos minutos.
Destacó el empate del Cádiz en casa contra el Mirandés en un partido en el que ganaba 3-1 en el minuto 90 y que se le terminó escapando gracias a los 2 goles del Mirandés en el 95 y en el 97, que terminó poniendo el 3-3 final. La jornada de ayer también nos deja la victoria del Rayo Vallecano por 1-0 frente al Lugo, que le coloca 2 puntos del playoff de ascenso con un partido
partido menos, el Huesca que ganó 2-1 al Tenerife y el cuarto empate consecutivo del Alcorcón, esta vez 2-2 frente al Numancia.
Y Alex Alguero, atento al duelo por todo lo bajo que hay en la jornada de hoy.
Que se va a jugar a las 7 en Riazor y que va a enfrentar al colista el Deportivo, que está a 4 puntos de la salvación y que suma 2 victorias seguidas, con un Racing que es penúltimo con solo un punto más que los coruñeses. Han entrado en la lista de Fernando Vázquez los dos últimos fichajes, Xavi Merino y Enre Cholak. A las 8 el Girona va a buscar romper su racha de 3 derrotas seguidas ante una Extremadura que también está en descenso. La jornada se va a cerrar a las 9 con el duelo entre el segundo, el Almería, recibiendo a un Oviedo en el que podría debutar Andrei Lunin en la portería.
Hay más noticias en el deporte español.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ven al stock fuera del Leroy Merlin hasta el 27 de enero y vacía nuestras tiendas con descuentos de hasta el 50%. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Oye, Cris, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Si no te la pones vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En 40 minutos comienza en Viena la segunda fase para España en el Europeo de Balonmano. Enviado especial, Luis Malvar.
En el Viena Stadthalle, primer partido de la fase principal, España-República Checa, 4 de la tarde, arbitrado por los suizos Brunner y Salat, que ya nos pitaron ante Alemania. Enfrente tendremos una República Checa muy física, rápido, habrá que defender muy bien para salir al contragolpe. Y atención, porque la gran noticia de ayer ha sido la eliminación de Dinamarca, actual campeón olímpico y campeón del mundo. España a comenzar bien la fase principal y a sumar otros 2 puntos los hispanos.
Dinamarca y Francia están fuera del europeo. Vamos con el tenis abierto de Australia. Ángel García, ¿sabemos ya cómo sería el camino de Rafael Nadal hasta la final de este torneo?
Y empieza suave, pero luego se complica, como siempre en los Grand Slams. Empieza con Hugo Delien, el boliviano, luego del Bonisso Sousa. A partir de la tercera ronda ya aparece Pablo Carreño. Y luego en octavos, ojo que puede haber un duelo ante Nick Kyrgios. En cuartos aparecería Dominic Thiem, en semifinales Medvedev. Y eso sí, evitaría a Djokovic y a Federer hasta la gran final. El principal problema de Federer aparece quizá en octavos de final con Dimitrovo Shapovalov. Y el de Djokovic en esos octavos con Swarman, pero sobre todo en cuartos de final con Tsitsipas. La que ha tenido muy mala suerte, porque su ranking no es bueno, es Garbiñe Muguruza, que tiene muchísimas piedras si quiere avanzar en este Abierto de Australia.
Vamos con el baloncesto. Cerramos la primera jornada de la semana de la Euroliga. ¿Qué hizo el Baskonia en Rusia, José Ángel Peña?
Pues Ivanovic no acaba de dar con la tecla de la regularidad y el equipo vitoriano acumuló ayer en San Petersburgo la quinta derrota en sus 6 últimos compromisos de Euroliga. Baskonia cayó 72-66 ante el Zenit en un mal partido y mañana debe visitar al CSKA de Moscú.
Hoy comienza la segunda jornada de la semana de la Euroliga. Contamos lo que va a hacer el Real Madrid en el día de hoy, Pilar Casado.
A las 6 de la tarde, segundo duelo de la semana en territorio ruso para los blancos tras la derrota ante el CSKA. Y visita el Helsinki con el objetivo de regresar a la senda de los triunfos y recuperar buenas sensaciones ante un rival que hace 48 horas cedió ante Valencia en el mismo escenario de hoy. Lasso ha insistido a los suyos en bajar los registros ofensivos de Alexei Sved, la gran estrella del Helsinki.
Viene el Barça de perder contra el Maccabi, hoy tiene otro rival de entidad, Albert Díez.
Sí, a las 7 menos cuarto juega el Barcelona en Estambul contra un Fenerbahce que encadena 3 victorias seguidas y llama a la puerta de la zona de playoff. El Barça, 13 victorias, quiere volver al top 4 de la Euroliga y dejar atrás esas 3 derrotas seguidas. El Barcelona no gana en pista del Fenerbahce desde 2014.
Contamos ahora la agenda de los equipos españoles que juegan competiciones europeas que no son la Euroliga, Nacho Pla.
El Eurocup derrota, Moravanca Andorra 63, Tofas Turco 69 y en la Liga de Campeones dos partidos, Casademón Zaragoza 86-70, Neptunas Lituano y Turk Telecom 78, Baxi Manresa 72.
Acudimos al Parra Center. Hay buena noticia. Marc Gasol ha vuelto a las pistas. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Tras casi un mes lesionado, el pívot español volvió al quinteto de los Raptors y sumó 15 puntos en la victoria de los canadienses en Oklahoma. Además, Orlando ganó a los Lakers y puso fin a la racha de 9 victorias seguidas de los angelinos. Los Rockets perdieron ante Portland en el regreso de Carmelo Anthony a Houston y Luka Doncic volvió a conseguir un triple-doble descomunal con 25 puntos, 15 rebotes y 17 asistencias en el triunfo de Dallas en Sacramento.
Y damos cuenta de la segunda victoria de Carolina Marín en el partido que disputa el torneo que está disputando en Tailandia. Esto lo sentía el Deporte Nacional e Internacional, Pilar y Fernando. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Auténticas obras de arte al 80%. Kaiser Gallery en Goya 114 anuncia su fase final de liquidación por cierre. Lujosas alfombras persas y modernas y clásicas en todas las medidas. Salón comedor ahora desde 495 euros. También pintura y escultura contemporánea y figurativa. Todo al 80% en calle Goya 114. Solo 5 días abiertos, del martes 14 al sábado 18.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Producto del partidazo, la noticia que contaba Juan Antonio Alcalá anoche, están empujando a Iker Casillas a que se presente para luchar en unas elecciones con Luis Rubiales. Acaba de contar que Casillas no lo ve, pero esto es lo que hablamos.
Al venir ya marcado, al ser el candidato, ya lo está explicando Alcalá, el candidato de Tebas, pues es que parece que hay ganas de que Tebas mangonee. Y a mí me gustaría que el que se presente a la federación o donde sea, pues que lo haga por sí mismo, no por venir de parte de no sé quién. Sí.
Pero yo creo, supongo que lo primero, esto que le habrá dicho Tebas es, bueno, detrás de ti va a haber un equipo de gestión puesto por mí y no te vas a tener que preocupar de nada. Vamos a empezar por ahí. Tú no te preocupes, que tú no tienes que hacer es ponerte tu corbata, poner tu mejor cara y tu personalidad, que es abrumadora, y a partir de ahí y gestionar. Yo creo que para él es un error, sinceramente.
Yo creo que todo puede pasar, ¿por qué no? Que sería una pelea interesantísima, sin duda. Casillas sentado en un despacho es lo nunca visto, ¿no? Y vienen tiempos movidos, si es así, en la federación.
A mí, entre Iker Casillas y Rubiales, en principio elijo a Iker Casillas en prácticamente todo. Pero claro, como presidente de la Federación Española de Fútbol, igual no entra en el prácticamente todo, ¿sabes? Porque es que efectivamente Rubiales lo está haciendo, con cosas discutibles, con alguna muy discutible, pero yo creo que mejor que Villar, incluso. Y Casillas no tenemos
bastante.
Muy claro. Sí, exactamente. Y Casillas no tenemos muy claro cómo lo iba a hacer. Y además es un poco lo que decís, es que tú te presentas a Eurovisión con los Rolling y no ganas, porque Eurovisión está completamente como está. Entonces, pues esto yo no sé si vas a ganar, porque necesitas apoyo.
Sí.
Está bien la comparación de Luis García. Bueno, vamos a ver si ayudamos a Iker Casillas a decirse. Hemos puesto una encuesta que dice lo siguiente en @deportescopepla.
Sí, a raíz de la información que ha contado Alcalá, te preguntamos que a quién prefieres como presidente, ¿sí? ¿A Rubiales o Casillas? Pues parece que la gente apuesta masivamente por el cambio, que le gustaría ver al campeón del mundo que levantó la copa como presidente. 75% Iker Casillas, 25% Rubiales.
Recuerdo que para ser presidente de la federación los votos de los aficionados no cuentan, que son los votos del fútbol, pero bueno, este es el sentir de los que han votado en la encuesta. Reto Pedrito, Greto Martín, Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo está Eurovisión?
¿Cómo está? Sí, sí, que me ha gustado, dice, se presentan los Rolling a Eurovisión y no ganan, dice. Oye, Pedro, estamos buscando esta semana un jugador uruguayo.
Uruguayo, sí, como Valverde.
Sí, a la vista de lo que ha pasado con Fede Valverde en la Supercopa de España, que fue el mejor, y luego la jugada esta que tuvo con Morata. Sí. ¿Y qué? ¿Las pistas? ¿Recuerda las pistas y la de hoy?
Sí, centrocampista, como Valverde, que jugó 7 partidos en 2 mundiales diferentes y no perdió ninguno, que solamente jugó en equipos uruguayos, fundamentalmente en Peñarol, y la pista de hoy es una frase que quedó para la historia en el día más importante de ese jugador y seguramente del fútbol uruguayo, que es: los de afuera son de palo.
Los de afuera son de palo.
Exactamente.
Esa frase pasó a la historia.
Sí.
Vale. Bueno, la respuesta ya sabes que son con el hashtag, con la almohadilla Reto Pedrito, para ver si entran en el sorteo, si aciertan. Muy bien, pues estas son las pistas que ha dado Pedro Martín sobre el futbolista uruguayo que buscamos. Mañana resolución. Oye, así una cosa rápida, de 20 segundos. ¿Te parece bien? Ya lo habíamos contado, pero se ha molestado el Atlético un poco con el partido de sanción a Fede Valverde. ¿Te parece bien un partido de sanción solo?
Es que por la redacción del acta era lo que correspondía. Seguramente si la redacción hubiese sido completa, tendría que haber sido más de uno. Pero con la redacción
entre
del
uno,
acta...
Recuerdo que es entre uno y tres la posible sanción.
Es que el árbitro solamente hizo referencia a que evitó una ocasión de gol, y con eso es un partido.
Vale. Gracias, Pedro. Te veo el fin de semana. Un abrazo.
Vale, hasta luego.
Bueno, tenemos un montón de historias que contar. ¿Cómo está el patio en Nesiri al Sevilla? ¿Dónde se juega el partido unionista Real Madrid? Muchas cosas en el 106.3, venga.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE. Y aquí estamos Pilar Cisneros y yo echándola contigo. ¿Qué marca en este momento la actualidad? ¿Qué marca la tarde? ¿De qué vamos a hablar en la tarde de COPE? Pues un asunto que todavía colea. Es el asunto de Banderas. Banderas, nominado como mejor actor extranjero, que fue designado como un actor de color, o sea, negro, y que en las últimas horas, pues revistas como Vanity Fair, pues han decidido, bueno, corregir y reconocer el error de que no es negro, Banderas. Es un asunto que parece anecdótico, pero que tiene su trascendencia. Es decir, en Estados Unidos la obsesión por la clasificación de la gente según su identidad racial, pues se ha convertido, ya digo, en algo muy, muy obsesivo. Es decir, estamos en la época de las identidades, ¿no? Identidad racial, identidad territorial, identidad étnica, identidad sexual, identidad biológica, ¿no? Esto que parece muy moderno, pues probablemente acaba con lo más moderno que hay, que es, para eso se hizo la ilustración, por ejemplo, que es reconocer que todos tenemos la misma dignidad y que hay una universalidad, o sea, que compartimos lo más importante, ¿no? De eso se está hablando. Se está hablando del CIS, claro, del CIS de Tezanos que se equivocó rotundamente en el penúltimo barómetro que publicó, el que publicó antes de las elecciones generales, que no coincidía el resultado, ni mucho menos, que no dimitió, y que ahora ha publicado una intención de voto, que un barómetro de intención de voto que mejora un poquito al PSOE, que deja al PP como está, pero que es muy sorprendente por dos cosas. Primero, porque no pregunta sobre el acuerdo PSOE-Podemos, porque está hecho antes de la investidura, con lo cual no sabemos cuál es la valoración sobre lo más importante, que es qué incidencia ha tenido en la intención de voto para Sánchez la investidura con Esquerra y con Bildu. Pero sí apunta a dos cosas, y es que el malestar con los políticos es muy alto. Es decir, eso de ahí se puede deducir probablemente que el acuerdo con Podemos y el acuerdo de investidura no mejora, digamos, la valoración de los españoles sobre la situación política. Estamos esperando qué dice el Consejo General del Poder Judicial sobre Dolores Delgado. Carlos Lesmes ha quitado en el formulario que se utiliza habitualmente la palabra idoneidad. La intención del gobierno de nombrar a Dolores Delgado rápidamente fiscal general del Estado muestra hasta qué punto el gobierno tiene prisa por ocupar los espacios mentales, espacios políticos y espacios judiciales. Y vamos a hablar también en la tarde de COPE hoy de un señor francés que se llama Jean-François Brustein, que ha montado un buen pollo, una buena polémica, porque él dice que, bueno, todo o buena parte del pensamiento de lo políticamente correcto sobre género, eutanasia, animalismo, bueno, pues que es un cierto delirio, ¿no? En Francia estas cosas se discuten a muerte y las clasificaciones entre pensador de izquierda y de derecha son mucho menos marcadas que en España. De hecho, el libro último de Brustein, que se llama La filosofía se ha vuelto loca, está apadrinado en España por un hombre que en principio pertenece a lo que se llama progresismo, que es Fernando Savater, ¿no? Es muy sugerente lo que dice Bronstein, por ejemplo, con el tema del animalismo, con la identificación de derechos humanos y derechos de los animales, ¿no? Bueno, pues de estas cosas se habla y vamos a hablar en la tarde de Cope. Pilar Cineros, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Y vamos a hablar también de un caso que ha dado un giro de 360 grados en las últimas horas y que a mí me resulta especialmente indignante. Nuestra protagonista nació en Ohio hace 23 años. Es la mayor de tres hermanas. Y aunque no puedo revelarte su nombre, sí te puedo decir que, bueno, en Norteamérica los estudiantes de grado tienen la posibilidad que durante un cuatrimestre o curso entero pueden estudiar en universidades de España, por ejemplo, Australia, Canadá, a través de un programa, el ISEP, el International Student Exchange Program, como nuestra protagonista, que lo estaba haciendo y estaba interesada en aprender español, y solicitó nuestro país y en septiembre se trasladó a Murcia. Se instaló en el céntrico barrio de Santa Eulalia, a menos de 500 metros de la universidad. Y hasta ahí todo bien. La beca se le acababa justo el 31 de diciembre, en Nochevieja, así que sus padres y sus dos hermanas pequeñas, de 18 y 20 años, volaron desde Ohio hasta Murcia para pasar las Navidades juntos. Los padres se fueron a un hotel, mientras que las hermanas se quedaron juntas, las tres, en la habitación alquilada de la mayor. El caso es que todos nos despertamos el día 1 de enero con una noticia horrible. Tres jóvenes norteamericanas habían sido supuestamente violadas en Murcia por tres chicos de origen afgano. Tremendo, ¿eh? Sí, es la chica de la que te hablo y sus dos hermanas. Un caso que nos ha tenido y nos sigue teniendo impactados. Y ahora, con este giro del que te hablo, por otra razón. Y es que la denuncia podría ser falsa. Contradicciones en las declaraciones de las víctimas, abandonar suelo español justo un día después de poner la denuncia, la poca disposición a colaborar en la investigación son algunos de los indicios. Aunque hay otro aspecto que está llamando poderosamente la atención y es que las chicas habían contratado un seguro con el que recibirían una indemnización si durante su estancia en Europa eran víctimas de un delito sexual. A cambio, como te puedes imaginar, recibirían, entre otras cosas, una gran cantidad de dinero. Bueno, ¿yo qué quieres que te diga? Esta noticia, con todas las cautelas, ¿eh? Porque habrá que esperar al final de la investigación, pero es muy indignante, porque cosas como esta hacen un daño terrible a la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Sobre todo después, por ejemplo, del juicio de la manada de Pamplona, ¿no? Que creo que a partir de ese momento los avances en el tratamiento de este tipo de agresiones sexuales han mejorado en todos los sentidos, en el especial cuidado y tratamiento de las víctimas, en la discreción, en tipificar y explicar con mucho rigor lo que es abuso y lo que es agresión sexual, en la defensa social de las víctimas y creo que hasta en su protección a todos los niveles y, por supuesto, en la condena unánime de toda la sociedad ante este tipo de comportamiento machista y delictivo. Se hace tanto cada día por parte de la policía, de jueces, de fiscales, de medios de comunicación y de la sociedad en general para luchar contra la violencia hacia la mujer que noticias como esta golpean claramente todo ese recorrido en la buena dirección que se ha establecido en los últimos tiempos. Pero oye, es que hay otra cosa más. Es que, claro, esta noticia, como digo, si se confirma, da pábulo de nuevo a los que se les llena la boca con eso de hablar de las denuncias falsas a la mínima de cambio, ¿no? Y con eso, y por eso precisamente hoy más que nunca es importante reseñar los datos del informe de la Fiscalía de Violencia de Género, que habla de que en todo el año 2018 solo tuvo que estudiar 14 posibles denuncias falsas, 14 solo por violencia de género en todo el año. Eso es solamente un 0,0083% del total, es decir, una insignificancia. Emilio Cortés es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Es que, claro, vamos a esperar, ¿no?, a ver qué sale de todo esto. Los indicios, desde luego, apuntan, ¿no?, a que estamos ante una denuncia falsa. ¿Y qué daño hace esto a toda esta lucha de la que estamos hablando, no?
Sin duda, la verdad es que este tipo de, como tú bien comentabas, este tipo de sucesos son los que dan pábulo a determinados grupos que vienen a dar a entender que la protección de la mujer en el proceso penal pues viene a ser poco menos que una especie de capricho, ¿no? Pero bueno, con esto hay que contar. La verdad es que todos los presuntos delitos que han podido cometer estas ciudadanas norteamericanas pues están inventados hace mucho tiempo. Siempre ha habido una tendencia a la estafa procesal y a la estafa de seguro y por tanto esto diríamos que es una versión versión moderna, una versión adaptada a los tiempos de un fenómeno criminal que es muy antiguo.
¿Pero qué es esto de los seguros antiviolación? Yo es que reconozco que nunca antes había oído hablar de ellos.
Sí, bueno, eso es muy propio del derecho norteamericano, ¿no? El derecho norteamericano es muy alegre a la hora de casi todo. Y claro, tú puedes, por supuesto, puedes concertar un seguro por cosas inverosímiles también en España. Lo que sucede es que, o lo llamativo para pues un penalista como yo, es que, por ejemplo, para cobrar el seguro no haga falta que exista una sentencia condenatoria en el país donde se han producido los hechos, ¿no? Porque, claro, ahora mismo esta chica se ha marchado a Estados Unidos y ese proceso está abocado a su archivo, porque no creo que vuelvan para declarar como víctimas ni para ser exploradas por un forense. Por tanto, quizá lo más llamativo, aunque parezca anecdótico, es que haya una empresa de seguros capaz de suscribir una póliza con un ciudadano y que tenga que satisfacer el importe de esa póliza por el simple hecho de denunciar, no porque exista una sentencia firme en el Estado europeo.
Bueno, esto es alucinante. Pero además de eso, de ese delito de estafa, ¿no? Si esto al final se confirma, como parece, estas chicas no se enfrentan a ninguna otra pena, no tienen ninguna otra penalidad por lo que han hecho.
Bueno, para empezar, el delito de estafa posiblemente se hubiera cometido en el lugar donde se firmó la póliza, que será Estados Unidos. O sea, tú fíjate el follón ultraterritorial, además, que tenemos aquí. Pero en España sí han cometido un delito. Han cometido un delito que es el llamado el delito de simulación de delito, que sale capicúa, pero es que se llama así. Y si han dirigido la acción contra una persona en concreto, pues entonces será un delito de acusación y denuncia falsa. El primero, la simulación de delito, inventarse un delito que genera una jurisprudencia casi cómica de la gente que sale por la noche borracha y luego se inventa que lo han secuestrado y este tipo de cosas, tiene solo una pena de multa. Pero la acusación y denuncia falsa, que es cuando se dirige la acción contra una persona concreta y no de forma genérica, sí que tiene una pena privativa de libertad que puede llegar hasta los 2 años de prisión.
Es que aquí hay tres personas, tres chavales, estos tres chicos de origen afgano, contra los que ha ido la denuncia, que por cierto son además refugiados, es decir, con asilo político, dos de ellos además en España, el otro con permiso de residencia, y que además por lo visto han tenido que dejar de estudiar en la universidad por este caso.
Claro, lo que sucede es que la falta de disposición de estas tres ciudadanas norteamericanas no están a disposición de la Administración de Justicia española, no creo que vuelvan, ni lo están para que se pueda investigar el delito del que son víctimas, ni lo están para que se pueda investigar el delito que han cometido presuntamente ellas, no están. Por tanto, al final de toda esta historia, el resultado va a ser que no va a haber ningún proceso penal, a mi entender, que pueda ser fértil en el sentido de que puedan acabar condenando a alguien, porque si la agresión sexual ha sido cierta, por supuesto que se castigue con toda la fortaleza de la ley. Pero es que ni la acusación ni denuncia falsa, ni la agresión sexual con la víctima o los autores fuera de territorio español van a ser perseguidos, porque no va a conceder la extradición a Estados Unidos de sus propios nacionales para que sean perseguidas aquí.
Tremendo. Y luego el tema del seguro, ¿no? Que comentábamos que también es verdaderamente alucinante. Emilio Cortés, catedrático de Derecho de la Universidad de Extremadura. Gracias, buenas tardes.
Un placer, buenas tardes.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego, fuego.
A gloria, a cocido, a jamón. ¿A qué saben tus croquetas? De croquetas hablamos hoy con los oyentes, Rosa Rosado, ¿por qué?
Pues porque, aparte de ser hoy el Día Internacional de la Croqueta, a ver, tenemos por un lado la mejor croqueta del mundo, que se hace en Toledo, según el Campeonato Internacional celebrado ayer en Madrid Fusión. Hoy vamos a hablar con el ganador, Pilar, y por otro lado un chaval que se come 36 croquetas de una sentada.
¿Para
o
cenar?
Al menos, ¿eh?
Para cenar, sí, para comer, sí, en todo el día.
Eso es lo que dice su madre.
De una sentada.
Se la vamos a preguntar también. 36 croquetas. Yo creo que en 4 me planto. Yo no sé tú.
Bueno, yo a lo mejor me comería 8.
¿Qué dices? Bueno, a ver, el tamaño también importa.
Hombre,
sí. Exactamente. No estás hablando de croquetita, sí, un sí, croquetón.
Sí, sí. El tamaño de la croqueta, claro, sí que importa. Sí,
bueno,
sí,
las croquetas de jamón son las más demandadas. Le siguen las de boletus, las de pescado, las de carne y, por último, las de verduras. Y bueno, es una receta típicamente española que mi abuela domina con tanta precisión que es imposible que haya otras mejores, dicen por aquí. Las de mi mujer tienen tanto amor y están tan ricas que muchas veces no espero ni a que las haga, ataco la masa a cucharadas.
Mucha gente hace eso. Yo creo que eso sienta mal, ¿eh?
No sé, yo no lo probé
allá
tampoco.
Cada cual con su estómago.
Exactamente. Y bueno, Pilar, esta es Paula de Gijón.
A ver, en mi casa somos dos y nos freímos 8 croquetas o 10. Y las croquetas que hace mi madre, por no ser ilógica, es las mejores del mundo.
Ahí está. Bueno, pero eso no... Sí, todas las croquetas que van a salir esta tarde son las mejores del mundo. Ya con eso contamos. Bueno, alguna habrá que no esté tan buena. Pero, ¿cómo son? ¿Qué tienen de especial? ¿Qué ingredientes? ¿Cuántas te comerías? ¿Cuántas has llegado a comerte? En fin, todo este tipo de anécdotas, sí, de la croqueta. Tamaño también, podemos hablar de tamaños, mm-hmm, de rebozados, de cómo se fríen. Todo un universo en torno al mundo de la croqueta. Queremos tus sugerencias, tus anécdotas, tus croquetas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Tal día como hoy, un 16 de enero, el Congreso de Estados Unidos aprobaba una enmienda a la Carta Magna que prohibía la fabricación, venta o transporte de licores intoxicantes para bebidas. Era la famosa Ley Seca. Se cumplen ahora 100 años de su entrada en vigor. Un triunfo del movimiento puritano con el que se suponía que se iba a acabar la fiesta. Pero como todos sabemos, aquel intento de cerrar las puertas del infierno supuso la entrada en juego de toda una serie de personajes que han inspirado infinidad de novelas, películas y series de televisión. Había nacido la industria del crimen, aunque se destruyeron millones de litros de alcohol. Por todas partes llegaban muchos más, litros y litros procedentes de la importación ilegal y de la fabricación en alambiques clandestinos. De la venta ilegal se beneficiaron organizaciones mafiosas, de las que recordamos por encima de todas una cara, la de Al Capone. Durante la década de los años 20 del pasado siglo, fue el rey de Chicago gracias a una táctica tan vieja como el propio mundo, la corrupción del poder. Urbano Canal... Hola.
Hola, ¿qué tal?
Recorremos la vida y escenarios de Capone en el Chicago de los años 20.
Pues sí, Alphonse Gabriel Capone había nacido en Brooklyn, en Nueva York, en 1899. Era hijo de migrantes italianos de la provincia de Salerno. Aunque en su tarjeta de visita se anunciaba como vendedor de antigüedades, todo el mundo sabía que se dedicaba a todo tipo de actividades delictivas, que incluían, por supuesto, el contrabando de licor.
A la gente le gusta beber, ustedes lo saben, y yo también. Lo que hago es actuar en consecuencia. ¿Y esas habladurías sobre el contrabando? ¿Qué es contrabando? En el barco es contrabando, en tierra firme es hospitalidad. Soy un hombre de casa.
La voz de Al Capone, en este caso a través de su cara más conocida en el cine, como no la de Robert De Niro en Los Intocables de Elliot Ness, la película famosísima,
sí,
que quién no ha visto, de Brian De Palma.
Bueno, todos hemos oído hablar de esos felices años 20, ¿no? Pero también se conocieron como los alocados años 20 y, por supuesto, fue una época de mucha violencia. Chicago se llenó de personajes que acudían como moscas a la llamada del dinero fácil. El sonido de las Tommy Guns, las ametralladoras Thompson, quedó para siempre asociado a la imagen de una ciudad en la que se cometieron, pues, más de 700 asesinatos violentos.
¡Qué barbaridad!
Y que se convirtió en la capital del crimen gracias a un nivel de corrupción nunca visto.
Me crié en un barrio difícil. Y allí decíamos, con una palabra amable y una pistola llegarás más lejos que con solo una palabra amable. Quizá lo tomé al pie de la letra.
Bueno, nos queda claro el papel protagonista de Al Capone en la mafia de Chicago en los años 20, pero tú has dicho que nació en Brooklyn. ¿Cómo llegó entonces hasta allí? ¿Cómo se hace el rey de la capital del crimen?
Bueno, pues cuando Capone llega a Chicago, ya la verdad se encuentra con un terreno ya abonado convenientemente. Big Jim Colosimo era entonces el jefe de la mafia de Chicago, con un imperio criminal basado en la prostitución, el juego y el chantaje. Tenía varios concejales en nómina, pero también muchos enemigos. Cuando se vio amenazado, se trae a un primo de su mujer desde Brooklyn llamado Johnny Torrio para protegerle. En esta escena de la serie Boardwalk Empire nos cuentan de manera brillante lo que pasará después.
¿Pensáis meteros en el contrabando de licor? Colosimo dice que no quiere violar la ley. Ganamos de sobra con los burdeles.
¿No estás de acuerdo?
Soy el matón de Johnny. ¿A quién coño le importa?
Páselo bien esta noche. Si se mete en problemas, no me llame. Llame a mi hermano.
Oye, encantado, ¿vale?
Igualmente.
Jimmy Darmody.
Al Capone.
Vale.
Recordemos el que era jefe de la mafia, Big Jim Colosimo, y luego este personaje que ha entrado en escena, Johnny Torrio. ¿Pero quién es realmente Johnny Torrio?
Bueno, Johnny Torrio es quien introduce a Al Capone en Chicago. Hemos escuchado al actor Stephen Graham, que encarna a un joven Capone cuando solo era un matón. Entonces ocurre que Colosimo se niega a entrar en el contrabando de alcohol y entonces Torrio lo quita de en medio y se convierte en el nuevo
lo que
jefe.
Pasaba,
o sea, viene a protegerle,
en las mafias, ¿no?
Viene a protegerle, ya. Pero termina cargándoselo. A Torrio le apodaban el zorro. Y entonces era porque era bastante inteligente y aparte pues era un tío al que no le gustaban mucho los problemas. Pronto se dio cuenta de que podía seguir el mismo camino que Colosimo y decide entonces volverse a Italia a un retiro dorado, dejando al joven Alphonse a cargo del negocio.
Alphonse, o sea, Al Capone, recordemos, ¿no? ¿Cómo era realmente Al Capone? Todos tenemos claro, ¿no?, el personaje, pero no sabemos si coincide con la realidad.
Bueno, pues debía ser un tipo de cuidado. Realmente era fanfarrón, bocazas y sobre todo muy, pero que muy violento. Le apodaban Scarface por unas cicatrices tremendas que tenía en la cara, que fueron, como vamos a ver, bien ganadas. Siendo un simple guardaespaldas y camarero de un club, se emborrachó y se metió con la chica equivocada. Era la hermana de Frank Galluccio, un famoso mafioso neoyorquino, que saca su navaja y le deja tres marcas en la cara por aquello.
¿Y cuántas veces ha aparecido como personaje en el cine y la televisión? ¿Las has contado?
Creo que son incontables prácticamente, entre personajes basados en él y los que directamente le dibujan, pues su imagen nos ha llegado por distintas interpretaciones. En el cine han estado De Niro, hemos visto a Stephen Graham, Ben Gazzara también, Rod Steiger. Jason Roberts también le da vida en 1967 y nos trae otro momento que será crucial en su vida, la masacre del día de San Valentín.
Recibirán una preciosa tarjeta de San Valentín.
¿San Valentín?
Ah, es verdad. Es el día de San Valentín. Tiene mucha gracia. Una bonita tarjeta para Bus. Oye, Jack, procura que sea una tarjeta muy, muy grande y además roja.
Bueno, ese día, siete hombres pertenecientes a la Banda del Norte de Chicago mueren acribillados por Tommy Guns en un garaje. Pertenecen a la banda rival de Capone, la banda de Bugs Moran, que era el objetivo de esta matanza, precisamente. Moran logra esquivar la muerte porque llega tarde, pero Capone se convierte a partir de aquí en el rey definitivamente de Chicago.
Bueno, hasta aquí, ¿no? Pues toda la ascensión hacia el poder de Al Capone, pero ¿y la caída, Urbano?
Bueno, la caída, no por conocida, es menos brillante, por su simplicidad. Todo el mundo sabe que Capone se las tiene que ver cara a cara con un agente del tesoro. Era un tal Elliot Ness.
¿Qué dice? He dicho que nunca hay que pararse hasta que la pelea haya terminado.
¿Qué?
Ya me ha oído Capone, todo ha terminado.
¡Largo de aquí! Usted solo sabe hablar y lucir la chapa.
Aquí acaba la lección.
Solo sabe hablar y lucir la chapa. Solo hablar y presumir de chapa. Solo sabe hablar
presumir de chapa, por si acaso no había quedado claro.
Sí, algo fanfarrón sí que parece. Bueno, ¿cómo consiguen los famosos intocables plantar cara a un sindicato del crimen como el que tenía montado Al Capone?
Bueno, pues Al Capone es llevado a juicio en 1931 por una cuestión tan sencilla y tan poco significativa en su carrera como es la evasión de impuestos. Pero es que, gracias a los libros de cuentas, las garras de Hacienda se ciernen sobre él y le condenan a 11 años de prisión. Está en Alcatraz, será uno de los más
famosos
de Alcatraz,
claro.
Evidentemente. Fue liberado en 1939, pero Al Capone ya no vuelve a ser el mismo. Había contraído la sífilis y entonces aquejado de demencia a causa de esta enfermedad. Muere en 1947 en Florida, totalmente arruinado.
Pues 100 años se cumplen, ¿eh? Desde que entró en vigor la ley seca en Estados Unidos. Y mira, de esta historia que luego hemos contado, ¿no? Entre otras cosas, de esta mafia, ¿no? Que capitaneaba Al Capone. Hablamos hoy con los oyentes, señoras y señores, de croquetas. Es el día de la croqueta y los oyentes hacen muy bien las croquetas, Rosa Rosado.
Sí, bueno, las croquetas, que es una de las tapas más demandadas de los bares en nuestro país. Es la tercera detrás de la tortilla y las patatas bravas.
Rosa, ¿yo puedo hacer una petición a los oyentes?
Venga, Fernando.
Vamos a ver, la croqueta nos gusta mucho, pero cada vez sabemos menos hacerla. Al menos la gente joven, como nosotros, como nosotras.
Empezamos.
Yo lo que pido es que esta tarde nos den la receta, porque, bueno...
Es que no es fácil, ¿eh?
Bueno, pues eso.
Es necesitan decir, su tiempo.
La masa, con qué hacen la masa, cuánto tiene que reposar la masa, ingredientes... Porque la gente dice, no, lo que pida de harina. No, que nos digan, pues tú, dos tacitas de harina. O sea, yo quiero, aparte de...
Proporciones exactas.
Sí, yo quiero...
Depende de los comensales.
Yo quiero salir...
Ay, no la líes, proporciones exactas.
Yo quiero salir... Comensales como si... Mira, con las croquetas da igual, porque no va a sobrar. O sea, quiero decir...
Y además tienes razón.
No van a sobrar.
Ay, sí, tú haz todas las que puedas y
yo
más.
Yo pido receta. Es decir, que salgamos de aquí nosotras esta tarde...
Sabiendo hacer
haciendo croquetas. Por lo menos 10 tipos de croquetas.
Está muy bien. Y sobre todo, ¿cuántas croquetas te puedes llegar a comer?
No,
que eso es muy interesante también.
Claro, también.
Pero ahí sí llaman los zampones, ¿eh? No, aquí queremos gente, aparte de la gente que come croquetas, que nos den su récord. Pero, por favor, que la gente que sepa hacerlas, que mande, que nos llame, que nos diga cómo.
Pues venga, nos ha llamado, por ejemplo, Jesús.
Las preferidas, pues las que hace mi madre de cocido. Y últimamente, cuando estuve recogiendo níscalos y setas de pie azul, y las hizo de una mezcla de esas setas. Y estaban, madre mía de mi alma.
Que llame su madre.
Que nos dé la receta, como dice Fernando.
Que llame su madre.
607-150-602, nos tienes que dejar ahí tus notas de voz. Y atención, porque hablamos enseguida de la cuarta revolución industrial. Está aquí, ¿eh? La de la inteligencia artificial.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Historias, vivencias de españoles que estuvieron presos en el extranjero.
Yo la peor cárcel de Eslovaquia, no había electricidad, no había agua caliente.
A pesar de su inocencia, se manipularon pruebas, entró en el corredor de la muerte, condenado a la silla eléctrica.
Cuando llego al corredor y me atienden estos dos guardias, me pegan una semipaliza.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Tener olfato es responder a las preguntas adecuadas. En Rastreator lo haces para tener tu oferta personalizada.
Rastreator. Tener olfato.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquila si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y sí se puede. Si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Cariño, soy yo, esa mesa se está moviendo.
Pero mírala, que está saliendo de la tienda.
Algunos de nuestros productos están a punto de irse para siempre de IKEA para dejar hueco a los nuevos. Descubre nuestras últimas unidades con descuentos increíbles solo hasta el 2 de febrero, antes de que vuelen, claro. Encuéntralas todas en IKEA.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass, pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Pues mira, ya puestos, voy a mandar un saludito a todos los que estáis en el atasco. Venga, ánimo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es...
Toda la Copa del Rey solo en DAZN. Ahora más deportes en directo o a la carta, sin permanencia. Primer mes gratis en DAZN.com. DAZN. DAZN.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.